Lección 102. La carta a los hebreos. Cristianos, a perseverar. Hoy nos toca ver un escrito admirable del Nuevo Testamento. La carta a los hebreos. Un escrito que ha figurado siempre entre las cartas de San Pablo, pero que ciertamente no es de San Pablo, sino quizá de algún discípulo suyo. Todo este precioso escrito se podría resumir en un grito apasionante: perseverancia en la fe de Jesucristo. ¿Saben en lo que nos va a meter hoy este curso de la Sagrada Biblia? En el escrito más fascinante del Nuevo Testamento, en la carta a los hebreos. Contiene unas páginas brillantes, sublimes, orientadoras, que abren horizontes vastísimos a la mente cristiana.
Vaya introducción la suya, Padre Luis.
Ante esto, ¿qué es pues la carta a los hebreos?
Pues eso, una carta. Es una homilía, es un discurso, es una arenga. Digamos, como lo más atinado, que es un sermón perfectamente organizado, hablado de un orador excelente, y que después fue escrito, se conservó y fue enviado a las iglesias.
¿A qué iglesias? ¿A la de Jerusalén, pues se llama Carta a los Hebreos?
Tampoco. Se le llamó así por las citas continuas del Antiguo Testamento y las descripciones del culto judío. Mas el autor no usa la Biblia hebrea, sino la traducción griega de los 70.
¿Y quién es el autor para hacer un sermón o un escrito tan superlativo?
Ciertamente que no es Pablo, aunque el pensamiento sí es de Pablo, y recorre todo el escrito de punta a punta ese pensamiento de Pablo. Se adivina con toda claridad que el autor, de habla elegante, culto, fue un judío helenizado, que dominaba el griego a perfección, conocedor profundo de la Biblia. Entre los discípulos de Pablo fue Bernabé, fue Apolo, fue Lucas. Es inútil querer saber más.
¿Y de qué lugar procede? ¿De Palestina? ¿De Jerusalén?
Parece ser que el escrito fue redactado en Roma, en los años 60, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, destinado probablemente a alguna comunidad judía o helenista que se encontraba en situación delicada de persecución o incluso de cansancio o de apostasía.
¿Y qué fin se proponía el autor con exhortación semejante?
Todo lo que se propone el autor se podría resumir en esta llamada urgente y apremiante: a perseverar. Como pueden adivinar, nosotros teníamos que decir todo esto antes de meternos en el escrito, que se centra todo en Cristo y en la fe con que nos adherimos a Él.
Entonces empiece, que nos tiene impacientes.
Ante todo, ofrece una breve introducción sobre los ángeles y Jesucristo. Tienen razón los que se emboban ante los ángeles como si fueran los seres supremos y mediadores salidos de la mano de Dios. No, por encima de todos ellos está Jesucristo.
¿Y qué razones da?
Los ángeles son meros espíritus, mientras que Jesucristo es Dios. Los ángeles son unos servidores, unos mensajeros de Dios, mientras que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hay mucha diferencia entre un hijo y un criado. Por lo mismo, lo que Cristo enseñó y mandó está muy por encima de la ley de Moisés, que decían los judíos, la habían transmitido los ángeles en el Sinaí.
Bien, conocida esta introducción, nos metemos ya en el cuerpo del escrito. Usted dice que fue primero una exhortación, un sermón, pasado después a los papiros con una riqueza teológica sublime y extraordinaria. Esperamos que nos guste de veras.
Lo primero que asegura en un párrafo inolvidable es que Cristo es sacerdote y que para ser sacerdote quiso asemejarse en todo a sus hermanos, compartir todos sus sufrimientos, incluso la muerte, para liberar a los que eran esclavos por toda la vida, por el miedo a la muerte.
Es cierto, el miedo a la muerte no crea más que esclavos. Yo creo que hay que mirarla con serenidad, y para ello, nada mejor que contemplar a Jesucristo. Si Él aceptó la muerte más atroz por nosotros, para pasar de ella a Dios Padre, ¿qué significa la muerte nuestra al lado de la suya?
Y así resume el escrito este punto sobre Jesús. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios, y expiar los pecados del pueblo. Pues, habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que la están pasando.
Ante un sacerdote así como Jesús, que ha aguantado todas nuestras pruebas, ¿puede justificarse el cansancio, el abandonar el primer fervor de la fe y poner en peligro el entrar en el descanso de Dios?
Es la conclusión que saca. Somos compañeros de Cristo a condición de que mantengamos firme hasta el final aquel fervor del comienzo.
¿Y qué hacer si nos sentimos débiles?
¿Qué hacer ante nuestra debilidad? Acudir a Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar el favor de un auxilio oportuno.
¡Qué palabras estas! ¿Cómo no tener confianza ilimitada en Jesús, por grandes que sean nuestras miserias?
Todo esto, ¿por qué? Porque sigue siendo sacerdote en el cielo, como lo fue en la tierra. Pues Dios le dijo, tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec. Y es que Jesús, en los días de su vida mortal, ofreció ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas, y fue escuchado por su actitud reverente. Y aun siendo hijo, por los padecimientos, aprendió la obediencia, y llegado a la perfección de sacerdote y de víctima, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen.
Todo esto es sublime, ¿no les parece?
Cierto. Pero el mismo autor reconoce: sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar. Le da miedo de que sus oyentes se hagan torpes de oído, no quieran escuchar y caigan en el pecado de la apostasía, que es una catástrofe irreparable, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron el don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y a pesar de todo eso cayeron, se renueven otra vez crucificando al Hijo de Dios y exponiéndolo a pública vergüenza.
Este lenguaje es durísimo. Parece que al autor le infunde miedo el abandono de la iglesia en que sus oyentes fueron bautizados y gustaron los mayores dones de Dios.
Así es. Por eso añade palabras de consuelo. Pero ustedes, queridos, aunque hablemos así, esperamos cosas mejores y conducentes a la salvación.
Creo que falta bastante materia todavía. ¿Cómo sigue argumentando el autor?
Pasa ahora el autor, en los capítulos del 7 al 10, a exponer la superioridad del sacerdocio de Jesucristo sobre el de la antigua alianza. El sacerdocio de Leví y de Aarón da lugar al de Jesucristo. Igual que los sacrificios de la ley, los cuales, inútiles del todo, quedan anulados por el sacrificio de Jesucristo. Pasa ahora el autor, en los capítulos del 7 al 10, a exponer la superioridad del sacerdocio de Jesús sobre el de la antigua alianza. El sacerdocio de Leví y de Aarón da lugar al sacerdocio de Jesucristo, igual que los sacrificios de la ley, los cuales, inútiles del todo, quedan anulados por el de Jesucristo. Con pinceladas bellísimas retrata a nuestro sumo sacerdote Jesús. Dice: así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado sobre los cielos.
Con tres palabras, ¡qué retrato tan colosal de Jesús! Si da gusto repetirla: santo, inocente, inmaculado. Así era entonces y así es ahora en lo más alto del cielo.
Por la observación de Rossi ha quedado pendiente lo del sacrificio de Cristo. ¿Qué dice de él?
Dice de su sacrificio: Cristo, como sumo sacerdote, penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una salvación definitiva, y en el cielo está, siempre vivo, intercediendo por nosotros.
Otras palabras grandiosas. Jesús en el cielo, siempre pensando en nosotros, siempre rogando por nosotros. ¿Cómo es posible que nos perdamos? Si nos perdiéramos sería solo por nuestra culpa. Después que Jesucristo ofreció un sacrificio semejante por nuestros pecados, Él mismo clavado en la cruz, y ahora suplicando al Padre continuamente a nuestro favor, solamente se condena el que se empeña en condenarse a sí mismo, nadie más.
¿Y qué se sigue de todo esto? Pues una gran confianza en Jesucristo, nuestro sacerdote y mediador, a la vez que un prudente y necesario temor.
Explique las dos cosas, Padre Luis.
Ante todo, confianza. Confianza, porque Jesucristo nos salva. Acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala. Si tenemos la conciencia limpia por la sangre de Jesús, ¿qué vamos a temer?
Y el otro punto que me deja cierta inquietud.
Veo que lo sospechas, Rosy. Un prudente temor. Debemos perseverar en la fe bautismal, porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y la del fuego ardiente, pronto a devorar a los rebeldes. Es terrible caer en las manos del Dios vivo.
Y tan terrible. No puede ser de otra manera, ya que Dios ha hecho casi lo imposible por salvarnos. Entregar nada menos que a su Hijo a la muerte. ¿Y qué muerte? Yo me imagino que cuando en el juicio vean los condenados las cinco llagas de Jesucristo como cinco soles, no podrán chistar ni sacar una excusa al oír esa sentencia que Jesús pronuncia en el Evangelio. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Y podrá añadir, si quiere, miren todas estas llagas, ya no pude hacer nada más para salvarlos a todos.
Oye, Javi, ¿te sientes tan buen predicador como el autor de este mismo sermón?
Así es, Rosy. Pero Javi está discurriendo con lógica irrefutable. Después de toda esta exposición sobre Jesucristo, con las exigencias que entraña, viene con el capítulo 11 y parte del 12, un verdadero himno a la fe que nos salva, contando con nuestra perseverancia como victoria de la fe.
Sí, ya se ve. Junto con el nombre de Cristo, las otras dos palabras clave de todo este discurso o escrito son fe y perseverancia. Están muy bien pensadas.
El orador o el autor del libro trae lo que ya dijo Pablo a los romanos: el justo vive de la fe. Y ahora lo demuestra haciendo pasar ante nuestros ojos en desfile impresionante a todos los santos del Antiguo Testamento.
Un buen repaso de historia bíblica.
Pero escuchen las palabras con que termina la descripción de semejante desfile. Teniendo en torno nuestro tan gran número de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con constancia la carrera que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma nuestra fe, el cual, por el gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y ahora está sentado a la derecha de Dios.
No tiene sentido de lo grande y de lo bello quien no se entusiasma con párrafo semejante.
No necesita esto explicación especial. Yo sospecho algo. Vamos a las Olimpiadas.
Sí, Rosy. Este orador y autor tiene los mismos gustos que Pablo. Los que ya triunfaron ocupan las graderías del estadio, animando con gritos y aplausos a todos los que corren en la pista. Todos estos atletas tienen la mirada en aquel que ya triunfó sobre todos, Jesús, el iniciador de nuestra fe. Al Señor le costó la carrera como a ningún otro, pero miraba el premio que le reservaba el Padre y siguió adelante, sin hacer caso alguno del dolor y de la vergüenza que le suponía la cruz.
Claro, ahora se entiende todo. Los cristianos, siguiendo a Jesús, somos los atletas que le seguimos desalados, con ropa ligera, desnudos de todo pecado, hasta que nos entreguen el oro que habremos conquistado con nuestro esfuerzo.
Casi vamos a sentir pena cuando acabe esta carta. Perdón, este sermón como no hemos oído otro.
Y llegamos al final. El capítulo 13 se va todo en consejos prácticos de vida cristiana, con frases que son también lapidarias, como estas: Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos.
Las veces que hemos escuchado este eslogan sin que nos canse nunca. El mundo da mil vueltas, las modas pasan, los imperios se derrumban uno tras otro. El único que permanece siempre inmutable e inconmovible es Jesucristo. Y así será hasta el fin, y así será. Esto es lo admirable en los siglos eternos.
Rosy, hablabas de mí como novel orador, pero tú no te quedas corta.
Qué gusto que da oírles hoy a los dos. Escuchen esta otra frase. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura.
Otra, ¿qué tal? Para esos que dicen que no hay que pensar en el cielo como si fuera algo propio de gente débil.
Realmente, que no podía acabar de manera más estimulante. Hay que ver los ánimos que infunden nuestro caminar, el imaginarse y el pensar en esa ciudad no construida por manos de hombre, sino por el mismo Dios.
En fin, este sermón tan brillante que ahora tenemos escrito en la Biblia es para escucharlo y para leerlo no una, sino muchas veces, sabiendo que siempre nos va a repetir: es necesaria la constancia para cumplir la voluntad de Dios y conseguir lo que se nos promete, porque nosotros no somos cobardes para perdición nuestra, sino personas de fe para la salvación del alma.
Hoy sí que no se puede escapar del cuestionario, Padre Luis.
Se lo resumo muy brevemente. Primero, como se ha dicho agudamente, la carta a los hebreos ni es carta, ni es de Pablo, ni es para los hebreos. Es un sermón, una exhortación hablada, que fue después escrita y enviada a las iglesias. Segundo, toda la doctrina se centra en Jesucristo, sumo sacerdote y mediador nuestro, que vive siempre intercediendo por nosotros, y es muy superior por su sacerdocio eterno y su sacrificio al sacerdocio y a los sacrificios de la antigua ley de Moisés. Tercero, por nuestra parte, lo único que nos exige Dios es la perseverancia en la fe, con la cual alcanzamos la salvación.
Después de oído todo lo de esta exhortación tan formidable, lo único que se nos ocurre decir es: ánimo, que vale la pena perseverar.